la otra cara de África. En los veranos de Africanía. Bienvenidos todos a la otra cara de África. Saludos a Antonio Molina y Rafael Sánchez. Seguimos hablando de proyectos, de pequeños proyectos, de cómo pequeñas ayudas, pequeños esfuerzos cambian la cara cotidiana de algunas sociedades en África. Y Antonio, vamos a hablar de algo con lo que tú has trabajado mucho, ya que eres un buen zahorí, sé que has y quizás no puedas hablar durante este. Vamos a hacer dos programas hablando del agua y del esfuerzo que supone en África sacar esa agua y lo que el agua significa, que muchas veces el agua es fuente de riqueza, de salud, de bienestar. El agua es vida en África, sin ella no hay desarrollo posible, por eso el Sahel está en la antesala de la muerte, que es el desierto del Sáhara. El Sahel es una palabra que viene del árabe y que significa la frontera del Sáhara. En un pueblo donde tú has vivido, Antonio, en Tugán, que me dices que se alcanza los 45 grados, no sé si a la sombra o...
No, a la sombra. Al sol puede freír, en el capó de un coche puede freír un huevo.
Pues imaginamos cómo puede ser un sitio donde tienes 45 grados a la sombra y donde no tienes, y el agua es de difícil acceso. No es que no haya, sino que es de difícil acceso. Durante los meses de marzo a junio, cuando no ha llovido desde octubre, por tanto un horno que bien merece, Antonio, el título de la puerta del infierno, ¿no?
Ahí, de verdad. Y por eso yo decía, siguiendo, en fin, una frase de Pablo VI, que evangelizar es dar de beber a la gente y a los ganados que se encabezonan en quedarse en estas tierras inhóspitas, porque desde luego, si no fuera porque es la tierra de sus antepasados, que quizás entonces llovía un poco más, pues lo mejor era irse de ahí.
Antonio, ¿qué se puede hacer cuando uno está a 45 grados a la sombra?
Pues mira, si es un burro que está al sol, hace sombra. Pero vamos, cuando los 45 grados empiezan a las 11 de la mañana y van hasta las 5 o las 6 de la tarde, pues una de las cosas esenciales es la siesta. Podemos decir que después de comer hasta las 5 no se mueven ni las hojas de los árboles. Pero claro, a veces hay que trabajar también. Ahora, los agricultores suelen empezar muy temprano por la mañana y hacia esa hora interrumpen el trabajo, se sientan a descansar a la sombra de los árboles cuando hay, y luego pues otros regresan a casa, y así pues, porque ahí el sobrevivir ya es un problema, ¿eh? Yo recuerdo que cada vez que venía de la calle a la misión, dejaba la motorizada y lo primero que hacía era quitarme la camisa y pasar debajo de la ducha para hidratarme y ponerme otra camisa porque la otra venía completamente mojada, ¿no?
Es un problema, recuerdo que lo hemos hablado en otras ocasiones, trabajar en esas condiciones es imposible.
Es imposible, o por lo menos muy difícil.
Pues sería muchas veces el colapsarte directamente.
Cuando llegaba el termómetro a 50 ya no había clase. Porque claro, en las clases, aunque estén bajo techo, pero muchas veces son escuelas que tienen la chapa de uralita, que eso quema, parece que mandan el calor irradiando.
Sí, es un horno, ¿no? Un horno auténtico, los chavales están al punto de un ataque de calor y
congestionarse, sí, desde luego. Eso también pasaba en Mozambique, en la ciudad de Tete, que también llegaban con frecuencia a los 50 a la sombra. Y también entonces no había escuela. En fin, en la diócesis de Dedugú, que es donde yo he estado trabajando en Burkina Faso, pues podemos decir que desde los años 60 del siglo pasado tenía organizado con la colaboración de la cooperación alemana un proyecto que le llamaban Pozos del Sahel. Había varios equipos de poceros especializados con material pesado para perforar rocas si era necesario. Y ellos iban a donde más se necesitaba el agua. Y hay perforaciones de ellos que han llegado a los 100 metros de profundidad. Ahora nosotros en la misión de Tugán también intervinieron en algunas ocasiones, pero la mayoría de los pozos tradicionales estaban secos porque lo que necesitaban era limpiar los fondos atascados de barro y de inmundicias, ahondarlos hasta alcanzar el nivel de la capa freática. Porque verificamos que en 40 años, en muchos lugares, el agua había descendido 20 metros. O sea, más o menos medio metro por año. Entonces, yo tenía un buen equipo de albañiles poceros, unos cuantos moldes de chapa para fraguar las anillas de cemento armado, unas herramientas sencillas como picos, palas, poleas, cuerdas, algunos pedazos de tablones y luego la arena, la grava y el cemento necesario. Y sobre todo la colaboración de los mozos del pueblo. íbamos trabajando así de una manera barata y eficaz. Porque en los 6 años que yo estuve allí en aquella misión, pusimos en marcha más de 50 pozos tradicionales. Y esos pozos, además, hacíamos un arco de hierro para la polea y luego una cera cimentada alrededor para evitar que las aguas sucias se infiltrasen en el pozo. Algunos pozos iban también equipados con un abrevadero de cemento para dar de beber a los animales. En fin, algunas veces yo sorprendí a algún chavalín que tomaba baño en esa pila, en el abrevadero.
Bueno, pues ibas a un ritmo casi de unos 8 pozos por año.
Pues sí, bueno, depende de las circunstancias. Porque...
poco más que con las vacaciones, pues a uno por mes ibais haciendo.
Bueno, lo que pasa es que se trabajaba mucho en los meses de enero a abril, que es cuando los agricultores no tienen trabajo en el campo, han cogido las cosechas, y entonces es la época fresca. Bueno,
o sea, que era casi cuando hacíais todos los pozos.
Entonces hacíamos así, porque entonces estaba la gente libre en los pueblos y entonces era fácil organizar el trabajo y los poceros iban de un pueblo al otro según avanzaban. Y ahí hay dos clases de trabajo, podemos decir, en esta cuestión. En muchas aldeas y muchos poblados la gente se quejaba de que su pozo, que había sido cavado por los antepasados, que estaba seco hacía años. Muchos se quedaron sin agua en la sequía del año 1973. Entonces, cuando yo iba por los pueblos los fines de semana, yo iba para celebrar la Eucaristía con la comunidad cristiana, pues me echaba encima mi péndulo de radiestesista, porque allí el clima es tan seco que eso de la vara verde no da. Entonces yo he trabajado siempre con el péndulo.
No hay varas verdes, claro.
Claro, no, se seca enseguida. Entonces yo verificaba si había agua allí, porque me indicaban, yo decía, si los antepasados vuestros han encontrado agua en este sitio, es posible que ahora el agua esté más profunda, pero el agua está ahí. Y ahí veo un ejemplo que, vamos, yo lo citaba siempre y la gente se convencía. En el pueblo de Cuy, que es donde empezó la misión en el año 1927, pues la capa freática en 50 años había descendido 21 metros. Entonces, ¿qué es lo que hicimos en el pozo de la antigua misión que servía para todo el barrio? Limpiamos el fondo, se sacó toda la basura acumulada, los mozos de Cuy excavaron la tierra hasta dar con una capa de arena húmeda. Entonces, cuando ya, yo siempre les decía, cuando deis la arena húmeda, es parar de cavar, porque podía haber si había de enseguida agua, a lo mejor el terreno era un poco inseguro y podía. Entonces llegan los poceros, colocan un par de anillas de cemento y luego ya van cavando debajo de las anillas y las anillas mismas, por su propio peso, van bajando hasta sumergirse en el agua.
Antonio, ¿cuánto, qué diámetro tenían esos pozos que hoy se
pues
haciendo?
Suelen tener 1,20 m. Y es porque los poceros muchas veces bajaban sin cuerda apoyándose, los pies en la pared de enfrente y con la espalda apoyada en la otra pared. Hasta 1,20 m da para hacer ese juego de espalda y los codos y tal, ¿no?
¿Y hacíais un tubo, digamos, libre, de sin ningún tipo de sujeción?
Bueno, lo teníamos las anillas, tenemos unos moldes de chapa en las cuales se fraguaba una anilla de cemento armado con hierro y esas anillas se iban descendiendo dentro del pozo por su propio peso.
Eso es después, pero mientras están excavando no...
Ah, mientras que están excavando, mientras que hay terreno bastante bueno, mientras que el terreno aguanta, no se pone nada. Ahora, si empieza a desmoronarse es cuando empieza... o sea que había pozos sin anillas y había pozos con anillas.
Claro, pero hay que tener narices, digamos, para meterte a más de 21 metros de 1,5 m.
Pues yo he visto un pozo natural de 1,5 m que llegaba a los 90 metros. Y además tenía en medio una caverna enorme que estaba llena de murciélagos. Que cuando llegaron a los 40 y tantos metros empezaron a salir murciélagos de allí. Y luego entonces los poceros tuvieron también que salir porque el gas del excremento de los murciélagos se habrían asfixiado. Y entonces ellos mismos inventaron un sistema extraordinario. Cada mañana antes de bajar ellos ataban haces de hojas verdes de los árboles más frondosos y las echaban atadas en una cuerda como si fuera un paquete de grueso y hacían el juego como un fuelle, para arriba y para abajo, que era para que las hojas dejaran el oxígeno que tenían y al mismo tiempo absorbieran el anhídrido carbónico de todo eso. Y vamos, y así funcionaron. Ahora, para sacar agua a 90 metros hacía falta 3 mujeres para tirar del caldero. O sea que, y eso fue en la frontera del Malí, en Luta, Pero en fin, es un caso excepcional. Normalmente
y mucho valor.
Los pozos tenían entre alrededor de entre 25 y 40 metros, ¿no? En la mayor parte de los pozos. En fin, de todas maneras, al llegar a los 40 metros empezó a brotar agua. Y le dije que habíamos pinchado en una vena de agua subterránea. Y entonces ahondaron un metro y medio más, que era ya para tener agua en el pozo. Total, que el pozo volvió a dar agua yo a aquellos cuitados. En fin, como era gente de Cuy, pues le viene bien ese nombre de cuitados. Pero en fin, vemos que los antepasados y los primeros misioneros no se habían equivocado, que lo que allí brotó era una corriente de agua viva. Y yo les decía, ¿para qué agujerear de nuevo la tierra si ya hubo agua aquí? Y la mayor parte de las veces resultaba exacto, ¿no? En fin, en general los aldeanos aceptaban de buen grado ese trabajo de limpieza y de aprofundamiento de los pozos antiguos secos. Yo nunca trabajaba para pozos de particulares en el patio de alguna casa. Siempre se trataba de pozos comunitarios situados en una placeta del pueblo o entre las cuatro esquinas de dos calles, en fin, pozos públicos. Entonces, a menudo en esos pozos fabricábamos una tapadera de chapa para cubrir el brocal y evitar que tiraran basura o también que algún niño o algún animal se cayera dentro. Cada grupo de mujeres traía su pozal y su cuerda. Esto también era muy curioso. Ellos, con las cámaras viejas de los camiones, les ponían una, cortaban trozos, las cosían por debajo y le ponían un aro de hierro, porque
hacían una especie de cubo, digamos.
Hacían un cubo, pero claro, ese cubo, cuando batían las paredes del pozo, no se rompe. Mientras que si hubieran hecho con un cubo de estos de zinc o de hierro, como hacen por aquí, pues claro, el cubo se rompería al cabo, porque ahí están sacando continuamente agua. Entonces las mujeres suelen traer el pozal o el cubo y la cuerda, pero la garrucha pues está colgada en el arco de metal o entre dos tablones en forma de X, y esa es comunitaria. Entonces todo esto facilita sacar el trabajo de la, o sea, facilita sacar el agua a las mujeres, porque hay que decir que los hombres solo tiran de la cuerda cuando van a dar de beber al ganado y a las bestias de carga.
Sí, esto es lo que nos hablaba también un compañero tuyo, como es Antonio Olano.
Olano, sí.
Un hombre que siempre, igual que tú, se ha preocupado. Una de las cosas que primero hacía cuando llegaba a cualquier pueblo era mirar dónde estaba el agua y qué facilidades se le podía dar a las mujeres.
Claro.
Porque eso era ganar mucho tiempo también para la familia, ganar mucho tiempo para los niños, ganar en salud, ganar en desarrollo. Antonio, dices que esto es lo que hacíais cuando tú veías con tu péndulo que el agua estaba en el sitio donde había estado, donde habían dicho habían previsto los antepasados. Pero ¿qué pasa cuando no había pozo?
Bueno, pues cuando no había pozo era el trabajo más delicado, porque claro, había que buscar dónde estaban las venas de agua. Entonces, en esos casos casi siempre venía una comisión del pueblo a verme a la misión central. Ya combinábamos el día, que en general era un sábado por la mañana, porque yo coincidía que iba a visitar aquella comunidad, entonces me ocupaba con la comunidad cristiana el sábado por la tarde y el domingo, y el sábado por la mañana lo dedicábamos. Y al llegar, pues ya me esperaba un grupo de ancianos expectantes, en fin, curiosos por ver mi actividad pendular. Y esto, pues claro, en África siempre empiezan por los saludos, hay todo un ritual, luego la conversación exploratoria. Yo les preguntaba un poco por el terreno, yo mismo miraba también los árboles, según que los árboles fueran más o menos frondosos, ya te da una indicación si hay humedad en el terreno, ¿no?, etcétera. Y luego pues íbamos a visitar el terreno. Yo me paseaba con el péndulo por aquellos lugares, siempre llevaba un par de muchachos conmigo, que llevaban o estacas o piedras para ir marcando los lugares donde a mí me parecía que el péndulo, en fin, empezaba a moverse. Y como dicen allí, en la estación de las lluvias, que le llaman ellos el hibernal, o sea, el invierno, pues hay sitios donde el agua se concentra y nacen pequeñas lagunas que luego se secan dos o tres meses después. Pero, en fin, muchas veces esa agua también penetra en la tierra y va a alimentar la capa freática. Entonces, pues todo esto, yo según reaccionaba a mi péndulo, le iba diciendo, pon aquí una piedra o pon una estaca. Y claro, había que pasear en diversas direcciones el terreno, porque lo que yo busco siempre son si hay una corriente de agua subterránea. Porque claro, si pinchas solamente en la capa freática, a lo mejor tiene 50 centímetros de agua y esa agua se puede agotar. Ahora, si es como un pequeño río subterráneo, sobre todo si se encuentra un punto que sea la intersección de dos corrientes, pues es un poco como el enfermero que va buscando una vena. Claro, entonces ahí hay una esperanza de que haya una vena de agua viva. Y ese era el lugar que había que pincharle a la tierra para tener agua abundante asegurada. Y por eso digo que es un trabajo extenuante y tenso. Yo recuerdo que al final de una mañana de esas, pues mi brazo, podemos decir que hace como de antena con el péndulo, pues estaba cansado. Y luego la concentración misma, podemos decir que esa corriente magnética que viene del agua y que es captada por el péndulo, pues sencillamente repercute también en el brazo de radiestesista. En fin, una vez marcado el lugar, comienza a haber suspense. Yo me preguntaba, cuando volvía después de la misión, ¿habré acertado? ¿El agua que hay ahí será potable? ¿No habrá algún mineral o alguna sal que la transforme en veneno? ¿A qué profundidad estará el agua?
Pues Antonio, vamos a dejarlo aquí y nos vamos a quedar con esta incógnita para el próximo programa. La próxima semana nos vas a seguir contando precisamente si había agua, si no había agua, si había minerales en medio, si esa agua normalmente era salud. O muchas veces, me imagino que alguna vez tendrías que mirarles a ellos y decirles, mira, yo lo siento, pero yo no encuentro agua aquí. Lo cual sería lo peor de todas las cosas, ¿no? Me imagino.
Bueno, pues no, nunca se dio ese caso. Ahora, que el agua fuera más abundante o menos, pero hasta ahora yo llegaba a decirle hasta la profundidad en que iban a encontrar el agua.
Eso nos lo cuentas, ¿cómo lo hacías y cómo además, cómo aprendiste a hacerlo? Nos lo cuentas en
la semana próxima, vale.
Pues nos quedamos aquí y seguimos hablando del agua en África, del agua de la vida, como tú decías.
En el Sahel.
La vida en el Sahel. La otra cara de África. En los veranos de Africanía.